Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Es Arnoldo, buenas tardes.
Hola Julio, ¿qué tal? No me digas que nos van a dejar plantados.
Sí, nomás tú y yo, ya no aceptamos a nadie más. Se cierran las semifinales. ¿Cómo estás, Arnoldo?
Este mundial que altera todas las agendas. Yo sí tengo una idea sobre lo que preguntó Carolina Rocha, ahorita la comento.
Ah, bueno, muy bien. Espérate, porque Temoris Greco apenas está arreglando, está poniendo ahí la pantalla y toda la cosa. Ah, pero ya está ahí, Temoris Greco, buenas tardes.
Pues aquí creo que nos uniformamos de Argentina con toda la arrastrada que le dieron los saudíes. Arnoldo y yo nos uniformamos hoy.
Ah, sí. Vaya que estuvo Arnoldo movido hoy.
¿Eh? Arnoldo. Celeste.
Sí. Arnoldo, entonces, ¿qué con el fútbol? ¿Cómo te ha ido hoy con el fútbol? ¿Cómo has visto los resultados? ¿Y cómo ves esa selección política? Memo Ochoa.
El Memo Ochoa de la política nacional es Andrés Manuel López Obrador.
Él es el salvador.
Mira, sí para todos los penaltis, pero su equipo es incapaz de meter un gol.
Bien. Así es. Mira, llegó el Memo Ochoa de la información política, que es Arturo Rodríguez. Ya está por ahí.
Arturo. Con un bronceado como de desierto coahuilense.
Sí, Arturo, no nos des envidia. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
Bien, con el gusto de saludarles, como siempre, Julio, Arnoldo, Temoris. Buena tarde.
Hola. Buena tarde.
Hola.
Bueno, pues entonces así estarán las cosas. Temoris Greco, ¿qué viste? Porque el fútbol, pues sí, muy bien. Arabia Saudita le gana a Argentina, México empata con Polonia. Fútbol, pero también hay lecciones políticas de ahí. Temoris, ¿cómo ves política y fútbol?
Bueno, hay mucho, ¿no? O sea, hay quien dice que no hay que confundir fútbol con política, que es lo mismo, pero es totalmente político y todo lo que está pasando allá está cargado de política. Pero entre tantos asuntos, yo quisiera destacar lo de Irán, lo de los jugadores iraníes que se rehusaron a cantar el himno nacional y que en las gradas entre el público iraní, hay que recordar que Qatar está justamente enfrente de Irán, o sea, está a ciento y tantos kilómetros del puerto de Bandar Abbas. Y pues hay muchísimos iraníes ahí viendo a su equipo perder como siempre. Pero bueno, hablando de perder como siempre, en 2009 estuve en Teherán y conocí a unas personas que uno de ellos me invitó a jugar con su equipo, que pues un equipo, una liguita de amigos que tenían ahí. Y de pronto me di cuenta de que había mucha animosidad en contra de mí. De hecho estaban como muy, muy agresivos, y cuando volteé a preguntarle a la persona que me había invitado por qué me estaban viendo tan feo, me di cuenta de que él también me estaba mirando muy feo. Entonces yo, bueno, ¿y por qué? Y no entendía hasta que me dijo que 3 años antes en la Copa de Alemania, México había eliminado a Irán. De hecho, le había ganado 3-1. Y en ese momento, pues yo era como el enemigo. Entonces, bueno, pero me dejaron jugar como 2 minutos y luego me sacaron, lo cual estuvo re bien porque me estaban cayendo todos los pelotazos y las patadas y así. Pero el caso es que en aquel momento lo que estaba cubriendo, pues era lo que se llamó la ola verde, una insurrección que con motivo de un fraude electoral levantó muchas banderas, entre ellos el de las mujeres que fueron parte de la revolución que tiró al Shah de Irán en el 79 y que después fueron traicionados por los ayatolás, por los líderes religiosos que construyeron pues una república teocrática. Y las mujeres han seguido rebelándose. Me impresiona porque eso fue hace 13 años. O sea, muchas de las chicas que ahora están otra vez rebelándose contra el régimen, que tienen 18 años, que tienen 21, pues en aquel momento tenían 5 años, tenían 8. Y sus mamás estaban enfrentándose a las muy violentas, mucho peor de lo que conocemos en América Latina, muy violentas milicias basillíes y a la guardia, a los guardianes de la revolución, se les estaban enfrentando las madres de esas niñas de ahora porque no querían que sus hijas vivieran bajo la opresión brutal que tiene ese régimen religioso. Y pues qué triste que ahora que ese objetivo no se haya conseguido y que ahora sean sus hijas las que están enfrentándose eso. Ya hay muchos muertos, hay muchos encarcelados, hay una prisión que se llama Evin, a la que llevan a la gente y la torturan. Fue muy terrible en aquel tiempo, ahora sigue así. Pero y hay quien dice que este gesto que hicieron los jugadores iraníes de no cantar el himno es como sin consecuencias, que no tiene que es un acto gratuito. Pues es que no conocen, no saben que esos jugadores van a regresar a Irán, tienen que volver a Irán. Y también muchas personas del público que aparecen, que pusieron sus caras en la tele y ante las cámaras. Y todas estas personas van a ir a Irán a enfrentar la represión del régimen, porque están muy bien identificados todos y cada uno de ellos. Y es un régimen que no le gustan los desafíos, no le gusta la disidencia. Uh-huh. Entonces, no hay que olvidar a estas mujeres y a esta gente que está en Irán rebelándose y al gesto valeroso que han tenido los jugadores iraníes al no cantar el himno.
Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el fútbol mundial? ¿Cómo viste la caída de Argentina? ¿Cómo ves el empate de México? ¿Y qué parangones políticos podemos tener de todo lo que se está viviendo por allá? Arturo.
Híjole, Julio, me pones en un aprieto porque auténticamente yo de fútbol pues no tengo más que las nociones básicas, así muy rudimentarias de pues un grupo de personas persiguiendo una pelota para colocarla en...
¿Y cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va en las reuniones sociales? ¿Cómo asumir que eres una excepción no futbolera en un país tan futbolero como este?
La gente suele entender que no es mi juego. Y en sentido literal y en sentido figurado. Pero fíjate, creo que también este tipo de posibilidades de encuentros mundiales en torno a algún deporte o a los deportes, como en el caso de los Olímpicos, siempre nos abre horizontes. Yo me acuerdo desde niño cómo uno se va transportando a otras culturas, a conocer historias, escuchar a periodistas avezados como Temoris, que explicaban contextos y esta oportunidad de las protestas, porque creo que en el caso concreto del episodio iraní, pues viene ya de varias semanas. Los principales jugadores, yo lo he seguido porque allá en el Coahuilense Noticias han hecho algunos trabajos al respecto, cómo los principales jugadores o las máximas figuras de la selección de fútbol de Irán y han venido protestando desde hace ya al menos unos 10 días, 2 semanas, hablando inclusive de que sabían que les podía costar su participación en el Mundial, pero que no podían callarse ante el proceso represivo que se mantiene activo en contra de el movimiento de los movimientos de mujeres por luchando por creo yo, aspectos muy básicos de libertad, libertades que aquí se dan por sentadas, que forman parte de una normalidad y que allá pues resultan un objeto, un ideal, una inclusive utopía. Entonces, creo que más allá de los juegos, de los siempre, yo tengo muchos años escuchando siempre los mismos lamentos, que es el quinto partido, que México empata con el rival débil, pero que luego, todas estas cosas. La verdad es que no es algo que particularmente me apasione, y tampoco creo que en el contexto actual haya un efecto político específico en el caso de México en relación con la participación en el Mundial del Fútbol y la política mexicana, que creo que también anda en otro juego o en otras jugadas.
Oye, Arturo, ¿y te gusta algún otro deporte?
Pues sí, es decir, no es que me disguste el fútbol, puedo tener mucha simpatía por algunos, por ejemplo, por el béisbol. A veces, en algunos momentos me reúno con amigos que gustan del fútbol americano, pero tampoco son deportes que siga, o sea, no soy fan, pues, no estoy ahí viendo partidos, no me sé los nombres de los jugadores, no tengo, mucho menos llevaría estadísticas, no soy un espectador así en forma de...
Oye, Arturo, pero lo que yo quiero saber es por qué te pusiste el suéter, o sea, ¿qué onda? Veníamos todos de azul celeste, ¿y tú qué onda? A ver, ¿por qué ocultas la camiseta?
No, sí la traigo bien puesta, celeste también, pero pues es que me da frío en el pechito, hermano, y uno en estos tiempos se debe cuidar.
Pues sí. Arnoldo Cuellar, sobre los partidos de fútbol y las eventuales deducciones políticas que puedas emparentar nomás para no dejar el momento sin hacer ese tipo de asociaciones, Arnoldo.
Mira, yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar. Leí un artículo, y ahorita se me va a olvidar el nombre del autor, en El País, que está saturado de temas sobre el asunto de Qatar, la hipocresía, el discurso de Infantino, la conferencia de prensa que dio, donde le pidió muy, muy López Obradorianamente a Occidente pedir perdón por sus 3,000 años de abusos antes de juzgar a los qataríes por sus actuales abusos a los derechos humanos. Pero este editorial, que me encantaría citar al autor, pero no lo retuve, y es un escritor español, dice que no podemos caer en esta situación de estar condenando la situación, la cuestión actual en Qatar, la hipocresía de la FIFA, su carácter de mafia deportiva, si el resto del tiempo no criticamos a los propios clubes de los que somos fanáticos, que están más o menos inundados de lo mismo, a las federaciones nacionales que han hecho porquería y media todo el tiempo, situando al fútbol pues en el centro mismo de este capitalismo deportivo que además sirve para un gran distractor mundial, para mover muchísimo dinero. Solo hay que ver cómo ya los principales anunciantes de cualquier evento deportivo son las casas de apuestas, generando lo que en el futuro seguramente será un tema que trataremos desde el punto de vista de la salud pública por las adicciones que provoca esta situación, la ludopatía, la facilidad desde el teléfono de estar. Además, vendiéndote esta idea de que eres partícipe del deporte por estar apostando, que dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Pero visto eso, sí quisiera decir que, por ejemplo, el fútbol mexicano, que es una porquería tamaño catedral, nos logra engatusar cada 4 años con este tema de la selección, cuando el resto del tiempo presentan torneitos bastante chafas, donde ya la mayor parte de los equipos son una legión extranjera, ¿no? Y de jugadores que ni siquiera son buenos. Yo creo que Gómez Mori en Argentina no tiene nada que hacer, y aquí lo hacemos, lo naturalizamos y lo hacemos seleccionado nacional, ¿no? Pero además está esta liga con la política, y aquí me voy a permitir citar 2 episodios. El grupo Pachuca creció a la sombra del grupo priista hidalguense, del que son distinguidos representantes un personaje hoy en la cárcel como Murillo Karam, o Osorio Chong, o el creador de todos ellos, que fue Núñez, ¿no?
Manuel Ángel.
Manuel Ángel Núñez. El Grupo Pachuca recibió grandes donaciones en terrenos y subsidios en Hidalgo, cuando construyeron ese emporio, claro, con pretextos deportivos, hicieron un estadio, una universidad del fútbol, hicieron el Salón de la Fama Mexicano del Fútbol, y luego, yo tengo la firme sospecha, eso ameritaría un trabajo periodístico que quizás sea un buen tema para Arturo Rodríguez, que es un hombre acucioso para ese tipo de cosas y conoce bien la política nacional. Yo tengo la firme sospecha de que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, momento en el cual Carlos Slim se convirtió en accionista del Grupo Pachuca y además adquirieron el equipo León, ahí ocurrió una liquidación en efectivo de los políticos que iban a entrar a la política nacional hidalguenses, que eran Murillo Karam y Osorio Chong, para separarlos de cualquier tema interno dentro del Club Pachuca. Y que el dinero que metió Slim, es hipótesis de trabajo, digo, no crean que estoy afirmando nada, sirvió para esa liquidación. Uh-huh. Además, el tema aquí con el Club León, que forma parte del Grupo Pachuca, la última gran pillería del exgobernador Miguel Márquez Márquez, que por cierto está a punto de regresar a la política como candidato al Senado por Guanajuato, fue comprar un terreno de 40 hectáreas en 200 millones de pesos con dinero público, que le vendió a su vez al Grupo Pachuca en cómodas mensualidades por 20 años para construir un nuevo estadio que hoy se sabe que ya no se va a construir, porque el viejo estadio también ya lo volvió a comprar el gobierno del estado para rentárselo al Grupo Pachuca en un gran trafique de dinero público. Entonces, si me dicen que el fútbol es el deporte que nos une a todos y que qué bonito, pero detrás de eso hay grandes negocios que nos están ocultando y que, bueno, ya sabemos que la FIFA es parte de lo mismo. Entonces, viendo eso, las consecuencias estas de que le hayan vendido el Mundial a Qatar, de que sea un país donde no se respetan los derechos humanos, de que donde las mujeres están absolutamente separadas de sus derechos que tienen en Occidente, son secundarias, son periféricas en la vida de esa sociedad, pues ya me parece la consecuencia de la lógica con la que se opera el fútbol. Por eso me parece interesante ese artículo que decía, no nos centremos en eso. En general, todo el tiempo el fútbol está haciendo porquerías, ¿no?
Bien, Arnoldo. Temoris, podemos seguir aquí con el tema del fútbol, pero no sé si quieras que le demos chance al maestro Arturo para que entremos a un tema que seguramente él sí domina, que es el musical y que es el de Pablo Milanés. Temoris, ¿cómo fue tu experiencia, tus recuerdos respecto a tu valoración respecto a la figura de Pablo Milanés?
Pues mira, es muy triste, la verdad. Pablo siempre fue, yo creo, o sea, para varias generaciones fue muy importante. Me entristece casi tanto como cuando me enteré de la muerte del Gabo García Márquez. Y por supuesto que muchísimas canciones de Pablo, que, o sea, de pronto escuchas aquella ya y te sabes la letra, de unas sabías que te sabías la letra y de otras de pronto estaban ya instaladas en tu disco duro sin que te hubieras dado cuenta. Y de tantas cosas que se pueden decir sobre Pablo Milanés, es que, o sea, bueno, me acordé y ayer posteé un fragmento de una rola suya que dice pobre del cantor que nunca sepa que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Uh-huh. Y esto se aplica sobre todo en tiempos duros como los que vivimos, pues en general para todo el mundo, no solamente para quienes ejercemos profesiones que tienen que ver con la letra, con la pluma, con el discurso, sino en general con todos aquellos que podemos contribuir desde nuestros distintos espacios a mejorar la situación de una sociedad que está en una profunda crisis. Cuando veo gente que se abstrae de eso y que de pronto ve colegas míos que de pronto hacen películas sobre temas absolutamente intrascendentes, pudiendo aportar algo o hacer algo para mejorar la sociedad, ¿no? No es que lo que no es, o sea, que lo que no es políticamente trascendente no sea necesario y no sea importante, pero creo que estamos en una época de crisis y el mundo se nos está el país y el mundo se los está deshaciendo, y hay que arriesgar las cuerdas, ¿no? Hay que arriesgar la palabra, hay que arriesgar el compromiso, y, o sea, por eso muchas veces hacemos lo que estamos, pues, intentando hacer una aportación, para no crecer y morirnos y sin haber hecho nada por el país, por el mundo. Y es muy, muy importante insistir en que no es solamente una lucha nacionalista o patriotera, es una lucha por salvar el planeta. Y salvar el planeta, darles una vida mejor a los que menos tienen, a las mujeres que están en peligro, que están pisoteadas, a las que se les sigue negando una representación política o un salario adecuado, o vivir seguras o poder caminar con seguridad por las calles, a la niñez, a las comunidades indígenas, a tantos, o sea, como que hay muchas emergencias. Y Pablo incluso estaba leyendo una entrevista ahora en donde recordaba que el régimen cubano, él recordaba que el régimen cubano, pues, fue injusto con él y con otras personas, con homosexuales, con gente religiosa, a la que sometió a trabajos forzados en la década de los 60. El propio Pablo estuvo ahí. Y él decía, él se preguntaba por qué no le habían pedido disculpas por aquello a lo que lo sometieron. Y fue crítico de un régimen que, a pesar de que para muchos de nosotros fue muy importante, sigue siendo emocionalmente importante, pues finalmente es un régimen violador de los derechos humanos que no permite que la gente tome en sus manos el rumbo de la toma de decisiones en su país. Uh-huh. Y él, a pesar de que defendió a ese mismo régimen, también fue crítico de él. Uh-huh. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. O sea, por eso no se vale entregarse de manera incondicional a ningún proyecto político, porque los proyectos políticos tienden a corromperse. Y alguien tiene que estar ahí para señalar los errores, para señalar las insuficiencias y también para señalar las traiciones. Por eso yo suscribo totalmente eso de pobre del cantor que no arriesga su cuerda por no arriesgar su vida.
Bien, Temoris. No me va a decir don Arturo Rodríguez que de este tema no le va a entrar a fondo, que es el de Pablo Milanés. Don Arturo Rodríguez, que es un gran conocedor de asuntos musicales. Arturo, ¿qué nos dice este Pablo?
Pues es que el problema de cuando va primero Temoris es que ya lo deja uno.
Ya ves, Temoris, ya deja todo, ya se chupa todo el asunto.
Porque precisamente, bueno, mira, yo creo que vale la pena hacer una reflexión breve sobre también el cierre de un ciclo generacional en el que, pues, prácticamente ya hay pocos sobrevivientes, ¿no? O sea, ya se fue Mercedes Sosa, ya no está Pablo, estaba pensando en Cabral, que también
Cabral
asesinado arteramente hace, pues, yo creo que ya será una década o más. ¿Y quiénes quedarán? Ustedes que son más fans de la trova, yo creo que si acaso Silvio, Silvio Rodríguez y ya, ¿no?
Pero como que va en despedida toda esa onda nostálgica, ¿no, Arturo?
Sí, porque yo creo que es el cierre de un bloque generacional que pues fue punta de lanza en la construcción de una narrativa, de una poética y también de un discurso musicales. Estas tres expresiones que dieron voz al movimiento social y a muchos movimientos de izquierdas latinoamericanos. Creo que por eso, para muchos de nosotros, pues es impactante un poco saber que se van perdiendo estas figuras que nos acompañaron en nuestros procesos formativos, aun cuando pues hay distancias de años o décadas entre el momento en el que ellos empezaron a hacer música y nosotros a consumirla de manera consciente. y fueron importantes y fueron influyentes, y mucha de su poética creo que se nos queda como en estas frases. Temoris tuiteó otra, a ver si ahorita nos dice cuál, donde lanzaba un juego de un juego pues de memoria y de significado, ¿no?
Sí, la de Santiago Ensangrentada.
Exacto.
Que es muy importante en este momento en donde se supone que gobiernos de izquierda están en casi toda América Latina, algo que cuando Pablo escribió esa canción en el 75, pues era casi impensable, ¿no?
Claro, y yo cerraría el comentario justo pues refiriéndome a lo que yo quería comentar, que tiene que ver sobre la personalidad del artista y su opción política, que es algo que ya mencionó Temoris, pero que personalmente también lo tenía yo como algo digno de comentar, que es esta actitud que mantuvo siempre crítica hacia el régimen castrista, primero encontrando pues esta etapa de la cabaña y de los trabajos forzados y del proceso represivo de la Revolución Cubana, del que el propio Pablo Milanés fue víctima, pues por sus canciones. Observar que a lo largo de su trayectoria tuvo expresiones pues que señalaban los errores de la revolución, que han sido muchos, porque los fanáticos nostálgicos, dogmáticos, revolucionarios, tienden a exculpar todo en el bloqueo económico o en la propaganda yanqui y la gusanera de Miami y todo esto, ¿no? Pero ciertamente hay un desgaste en el ejercicio del poder, de un poder que ha sido autoritario, de un poder que pues no ha logrado mejorar y por el contrario pues tiene en condiciones políticas, económicas y sociales paupérrimas a su población, con una élite dominante, y que, bueno, pues esa crítica no la puedes dejar de hacer aún simpatizando con las ideas de origen, que es algo que sobre todo ocurre mucho con pues aquellas ciudadanías políticamente inmaduras o con poco tiempo de haber despertado a la vida pública, que suelen ponerse la camiseta justo como Julio Hernández López suele o ha empleado esta analogía, suelen ponerse las camisetas como de un equipo de fútbol y sudar la camiseta y defender al equipo, cuando en política no pues puede verse como una competición deportiva, sino como algo de interés de todos, en lo que aquellos que ejercen el poder, pues no podemos verlos como nuestro equipo favorito, sino como quienes están al servicio de una ciudad, de la sociedad y del pueblo para resolver sus problemas. Entonces, bueno, me parece que esta fue una conducta ejemplar de Pablo Milanés, mantener su vocación y su orientación de izquierdas, pero siempre con esa conciencia de ser crítico al castrismo y a la Revolución Cubana.
Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues hay muchos, se pobló el chat de comentarios acerca de otros cantores, y recuerdan, por ejemplo, pues que va en retiro ya Juan Manuel Serrat, recuerdan que Pancho Varone, el guitarrista histórico de Joaquín Sabina, fue despedido, posturas que parecen ya también críticas de lo que fue el Joaquín Sabina original, críticas que lo han contrapunteado con algunos sectores progresistas, recuerdan a, pues aquí hay de todo, un trovador de época, dicen por aquí Alberto Cortés, alguien menciona, alguien dice, Temoris, que la canción que evocas pareciera, dice esta persona, que la escuchó más bien por primera ocasión con Alfredo Zitarrosa, que fue otro ejemplo de...
No sé si Zitarrosa la habrá tocado, pero es de Pablo, ¿no? Y dice, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada.
Sí.
Ya en la hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes, perdón por, híjole, por las ¿qué? Notas.
No.
También aquí
nosotros. Traes el tono, sabía que sí, tienes el tono absoluto.
Óscar Chávez, Amparo Ochoa, en fin, ¿qué opinas sobre todo este tipo de cantores comprometidos con una visión de la realidad y cómo el tiempo va? Pues ahora ya son distintos los ídolos o los referentes de los movimientos sociales.
Bueno, normal y natural, ¿no? Que la evolución ocurra y esto pase. Pero yo creo que también estaría bien revisar cómo muchos de estos cantantes, digo, sé que a alguien le puede parecer esto muy mal, pues se convirtieron en grandes propagandistas de regímenes que ya estaban fallando. Ya estaba fallando Fidel Castro en los 80s. Ya había aumentado el nivel del autoritarismo y ellos, la trova era un gran producto de exportación de la Revolución Cubana y era un poco lo que pelea los gorilas brasileños. Era una gente que pues, sí era un artista y era un virtuoso, pero lo utilizaban también, ¿no? Yo no veo que Pablo haya sido absolutamente crítico y podemos rescatar aquí y allá algunas cuestiones donde pues quizás sí, porque era inevitable. Era muy grande lo que había que ocultar, pero cantó en el aniversario de Fidel, hay canciones donde se refiere a él. Y bueno, eran subsidiados por el gobierno cubano, eran grandes privilegiados dentro de la trova, recibió mucho impulso y mucho apoyo. Error, como dicen, pecados son del tiempo y no de España. Nadie cuestionaba eso en ese momento, pero hoy podríamos revisar cómo viene ocurriendo esto. Los aparatos de propaganda no solo son del capitalismo, también la revolución aprendió, y la revolución de izquierda, etcétera, aprendió a usar esto, y en medio pues estamos los que vamos para un lado y para otro, porque bueno, nos llega el sentimiento. Digo, Pablo Milanés embona con una tradición musical.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Absolutamente maravillosa, que es la cubana, ¿no? Es el feeling cubano. Él fue un gran rescatador de eso y además le dio el tema con el tiempo justo por el asunto lírico, letrístico, de embonar con este auge de un pensamiento, no sé propiamente si de izquierda, pero sí progresista, quizás sea más amplio decirlo, que inundó no solo América, España, que estaba además renovándose y cayendo la dictadura franquista, etcétera. Y bueno, pues sí, fue un boom, y a nosotros que pues forma parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no cantó esas canciones? Las escuchó hasta el cansancio y la saciedad. Como también vimos jugar a Pelé. Yo vi jugar a Pelé.
¿De veras?
Pero hoy vemos que ahí surge ese fútbol industrial que luego Joao Avalanche se encargó de convertir en una maquinaria impresionante de corrupción y de ganancia de dinero asociado con grandes empresas, con Coca-Cola, con todo esto, ¿no? Con Adidas, etcétera, que nos lleva al Qatar de hoy. Eso empezó allá con el gran episodio de Videla y de Argentina, donde hoy lo veía en un documental de Netflix, la final del Mundial de Argentina, 76, ¿sí fue?
Ya, 78.
78, se jugó a escasos 600 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, donde seguían ocurriendo asesinatos y torturas, ¿no?
Y de hecho fue un gran truco de legitimación de la dictadura argentina.
Y Avalanche fue y le sacó un dineral a Videla por eso. Y luego incluso hizo aquella famosa tranza de que Perú perdiera por 6 goles para eliminar a Brasil de la final. No sé si se acuerden. En ese momento, por primera vez...
No, sí, ya es historia.
No se jugaron eliminatorias. Se formaron 2 grupos. Desde Alemania había ocurrido eso. Y era por puntaje. Era un poco como la Liga MX, ¿no? Los muy malos todavía tenían chance de llegar a la final porque era por puntos en la segunda fase. Y Argentina necesitaba meterle 6 goles a Perú y se los metió completitos y eliminó a Brasil por factor de goleo. Y todo el mundo sospechó que ahí había habido mano negra entre las 2 dictaduras, la argentina y la peruana, ¿no? Y la FIFA prestándose a eso.
Bien, Arnoldo.
Perdón, Pablo Milanés al fútbol otra vez.
Sí, no, está bien, aquí está de todo. Además, hoy es como lunes, como que todavía andamos poquito con un aspecto todavía de poder ver fútbol, música y de todo. Temoris, ¿qué música, qué cultura es la que acompaña hoy los movimientos sociales en el mundo y en México? ¿O acaso ya el arte ha dejado ese tono de compromiso social que durante un buen tiempo algunos autores y compositores mantuvieron?
Pues yo creo que sí hay. O sea, por ejemplo, el feminismo tiene varias rolas súper buenas, ¿no? O sea, bueno, acuérdate del Violador Eres Tú, de las tesis chilenas. Uh-huh. Está esta cantante chihuahuense, mi ¿sí? paisana, hoy se me está yendo su nombre, pero que tiene canciones... ella tiene una voz poderosa y sus letras son tremendas. Y también me acuerdo de una de Los Prisioneros, este grupo también chileno, que fue recuperada ahora con las insurrecciones populares de Colombia. Se llama El Baile de los que Sobran, que es también buenísima y representa mucho del sentimiento popular. Lo de las tesis... recorrió el mundo en instantes. O sea, sí. No, normalmente para que algo así ocurra, las empresas que promueven estas cosas tienen que gastar millones y millones de dólares en lograr colocar sus hits en todo el mundo. Lo de las tesis fue, en antes de una semana ya tenías mujeres haciendo sus propias versiones, hasta en el Parlamento, en Irán, ¿no? y en Turquía. O sea, en todos lados tuvo un enorme éxito. Yo creo que y además sí siento que se mantiene esta inspiración latinoamericana, porque todo lo que te estoy diciendo pues tiene que ver con gente que abreva en la poesía y que seguramente escucharon a La Trova y a muchos de los autores que las personas en el chat están mencionando ahora. Entonces yo creo que sigue habiendo muchísima fuerza en eso.
Bien, Temoris. Si te referías a Vivir Quintana, la Quintana, autora de...
Sí, pero
es coahuilense, mi querido Temoris, discúlpanos. Y no solo coahuilense, lagunera.
De Chávez.
De Chávez.
Que hay ahí truco, ¿eh?
No. Ahí sí yo nomás te estaba esperando, cazando, diciéndolo lento para decirte coahuilense, mi querido.
Bueno, pero ella quiere mucho a Chihuahua, seguramente.
Ah, bueno, seguramente. Arturo, ¿qué pasa? ¿Qué emociona hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en cuanto a una visión social, a un espíritu, pues, de lucha o de transformación? ¿Quiénes son hoy los referentes? Residente, Vivir Quintana, ¿quiénes quedan? Y mira, luego, ¿qué?
Cualquiera menos Monreal, ¿eh?
Cualquiera menos Monreal, sí, desde luego. Alguien ponía por aquí Molotov, creo que Molotov ya no, la ya rifa fue, que digamos, en esos terrenos. Ahora hay gente que apasiona a los jóvenes, está el madrileño C. Tangana que anda arrasando en los conciertos, en fin, ¿qué mueve hoy a los jóvenes?
Bueno, ya a la Rosalía, tío, a la Rosalía.
A la Rosalía, sí, a la Rosalía. Arturo.
Yo creo que vivimos un momento en el que, como todos los mercados, el musical se ha desmasificado y por lo tanto los consumos musicales pues son muy variados. O sea, Claro, hay géneros que tienen una mayor hegemonía o un mayor impacto, el caso del género urbano, incluyendo el reggaetón, el trap, inclusive el hip hop, pues tienen un impacto importante, pero no son los únicos. O sea, creo que muchos jóvenes mexicanos están consumiendo, por ejemplo, ahorita el corrido tumbado. Hay mucho alucín por todos lados, pero también hay un gusto por algo con lo que se pueden sentir más cercanos, más identificados, gente que canta y habla como ellos, y por eso no es extraño el fenómeno en el caso concreto del. Y respecto al movimiento social, yo creo que cada movimiento social o la mayoría de los movimientos sociales llegan a tener un soundtrack. Hemos hecho el ejercicio en diferentes oportunidades. Creo que cuando hablábamos, por ejemplo, de toda la trova latinoamericana, de la cubana, pero de la latinoamericana, a propósito de ahora de lo de Pablo Milanés, pues en el chat había un recuento amplio de los latinoamericanos, ¿no? Que fueron muy importantes y pusieron el soundtrack en los movimientos sociales, políticos, armados o pacíficos de la década de los 60, 70, 80. Y entonces nosotros tenemos esos referentes, ¿no? Hablamos de Víctor Jara, hablamos de canciones que marcaron un momento concreto. Yo pensaría, por ejemplo, en una canción que en apariencia pues no tiene nada de contestatario, de hecho no lo tiene, pero sí tiene un sentido y un momento, el candombe para José, que era el que interpretaban allá en el estadio de Santiago, será el Santiago Bernabéu, Julio, donde estaba el campo de concentración de...
No, el Estadio Nacional.
Sí,
el Bernabéu está en Madrid.
Y la cantaban para, ya ves cómo no sé de fútbol, pero sí tengo el referente histórico y musical del uso de ese estadio como un campo de concentración en donde se interpretaba el candombe para José, que es una pieza muy alegre, para recibir y para despedir pues a los que iban a llevar presos y a los que salían, porque pues sabían que salían a la muerte y a la tortura. Entonces, hay soundtracks que no necesariamente tienen un mensaje, pero sí cumplen una función, un mensaje político, pero cumplen una función política en un momento específico. Y yo creo que en los últimos 20, 25 años hemos tenido casos muy notables en diferentes momentos de los movimientos sociales en México y el extranjero que han contado con un soundtrack. Por ejemplo, el movimiento de, les decían los globalifóbicos, yo siempre preferí decir los escépticos de la globalización, en aquel contexto de las batallas de Seattle y el 99 tan efervescente, pues tenían a Nirvana, tenían el grunge y tenían pues a bandas como Rage Against the Machine, ¿no? Que ponían el soundtrack del momento político y del movimiento. Y estoy tratando de acordarme cuál era, porque hubo una rola en estos años de las primaveras, que son 10 años, una década después, 2011, 2012, hubo una canción, y estoy tratando de hacer memoria, que fue el soundtrack de La Puerta del Sol y del movimiento de los indignados en España, por ejemplo, ¿no? Todo el movimiento chileno de los últimos años, que inclusive llega a tener ahora pues un triunfo electoral, yo creo que desemboca en este triunfo electoral de quien ahora es presidente chileno, tiene un cantante que se ha convertido en el fenómeno del movimiento juvenil, movimiento social juvenil chileno. Se llama Pablo, lo escribe así, Pablo Chil-E, con E mayúscula, Pablo Chile, que es un chico que hace trap contestatario y y reggaetón contestatario. En el caso de México, que es donde más conozco, creo que además de vivir Quintana, mi paisanita linda, la que además le tengo un gran afecto por diferentes circunstancias, y muy admirada, me parece que ella también forma parte de un grupo de cantautores mexicanos que están haciendo y proponiendo cosas, cosas que tienen que ver con las problemáticas de nuestro tiempo. Por ejemplo, estoy pensando del grupo este del Palomar, las muchachas, las músicas, cantantes del Palomar, que son buenísimas. Ahí está Carmen Ruiz, admiradísima, multiinstrumentista, compositora, una voz espectacular, que yo creo que ha hecho una de las canciones más poderosas sobre la desaparición de mujeres. Uh-huh. Tenemos casos de... hay otros no tan conocidos que apenas están empezando a colocar, pero que están hablando, sus canciones, pues están hablando de desaparecidos, que están hablando de trabajadoras domésticas. La canción más conmovedora que yo he escuchado en los últimos años sobre la pobreza, sobre la miseria y sobre todo sobre la pobreza y la miseria de los niños en este país, es de Santa Fe Clan, se llama Hambre.
Claro.
Entonces, hay una diversidad de expresiones musicales que están retomando en algunos casos el canto nuevo, como podría ser el de Vivir, el de Carmen Ruiz, el de David Aguilar, que uh-huh. También amigo, que pues canta sobre diferentes temáticas
claro.
del país, y otros que están usando el género urbano. Y seguramente habrá quienes sí. estén usando el ya me voy, ya me puse el correo tumbado, hombre.
Bien, Arturo, a lo mejor te referías a esta canción de La Estaca en el movimiento de España.
Sí, sí,
La Estaca de Luis Lach.
Lach.
Pronúnciese, si se pronuncia como Bach, sería Lach. Así que era la canción, una de las canciones más que colocaban en todas esas movilizaciones, La Estaca. Así es. Y quedan cantores como Gabino Palomares en México todavía. Ángeles Guerrero dice: nadie se acuerda de Nacha Guevara, me encantaba. Y aquí han aparecido montones de nombres y de muchos señalamientos. Bueno, son las 2:50 p.m. Nos queda ya espacio para un postre ampliecito de 3-4 minutitos en los cuales abordemos lo que deseemos sobre muchos temas que están por ahí pendientes. Arnoldo, comenzando, por favor.
Bueno, rápidamente dice Diosa Murciélaga en el chat que andamos bastante desfasados de la chaviza y yo lo reconozco.
Sí.
Aunque fui a escuchar a Silvia Pérez Cruz a la Ciudad de México hace 15 días, como lo había dicho, uh-huh. y al final en el Ancor subió a una cantante veracruzana que yo no conocía, que se llama Silvana Estrada. Una gran voz, compositora ella, independiente. Se ve que el público sí la conocía, el público que sigue a Silvia Pérez Cruz. Y sí, muy recomendable también, ¿eh?
Silvina Estrada.
Silvina Estrada, sí.
Sí, adelante.
Su papá, ya me puse a investigar un poco, es laudero en Veracruz, gente que hace instrumentos musicales, entonces ella creció en ese ambiente. Por ahí en YouTube hay muchas... O
sea, un luthier.
Sí, un luthier, sí. Veracruzano.
Y también en el chat comentan que pues no se nos olvide que también murió Hebe de Bonafini.
Claro.
Hebe
de Bonafini. Uh-huh. Gracias, Temoris, por la corrección. Que yo creo que sí es una figura absolutamente notable desde esa decisión personal de ir en búsqueda de, entiendo que de su hija o de su nieto, ahí no lo tengo muy claro.
Dos hijos y un nieto, si no me equivoco.
Y todo lo que se generó en torno a ello, ¿no? Que hoy, por ejemplo, volvió a ser importante en esta película reciente sobre Argentina.
1985. Así. Sí, buenísima peli.
Buena película. Sí. Bueno, pues nada más, ya, te gustó. Nada más comentar que Monreal está un poco como Luigi Infantino en la FIFA, porque quiere lavarle la cara a todo el tema de lo que está pasando en el país con esta propuesta de reconciliación, como Infantino, que dijo en el discurso inaugural que se sentía catarí, se sentía gay, se sentía trabajador inmigrante. O sea, todas las críticas que ha recibido el Mundial de Qatar, quiso ahí contestarlas. Dice Marion Reimers en un muy buen artículo en el país, pues que casi se sentía un nuevo reverendo King, ¿no? Tratando de hacer un discurso que hiciera época. Bueno, un poco veo a Monreal también así, apostándole a un camino que en este momento en el país nadie va a escuchar, y además menos van a escuchar proveniente de él, precisamente al que no se le puede creer que realmente sea un reconciliador de ninguna manera, ¿no? Nada más ahí lo dejo.
Arnoldo, incluso con dudas de algunos opinantes de la oposición dura, que dicen que no, que ellos creen que incluso puede ser una treta de la 4T de crear su propia oposición en la persona de Monreal para quitarle votos a la verdadera oposición, dicen, Arnoldo.
Bueno, eso, y además el tema de que la polarización es el nombre del juego de aquí al 24. Está claro en el ánimo de López Obrador y está claro en el ánimo de sus opositores. Entonces van a ser sándwich. Si la idea fuera genuina, no hay muchas posibilidades, ¿no?
Si fuera un Ricardo de Troya.
Sí. Sí, sí. Bajo esa sospecha también.
Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, postrecito, el tema que quieras abordar, por favor.
Oye, pues nada, la ultraderecha también tiene su música, ¿no? Su soundtrack. Y en este caso salió súper limitado el soundtrack. Limitado a una canción y no fue, pues, digamos, rolas de monjitas o de una tuna guanajuatense o una cosa así. Estuve en viernes y sábado en la conferencia esta de la
acción política
conservadora. Órale. Sí, pues sí, fui, hay que conocerlos, hay que conocerlos. Uh-huh,
claro.
Y bueno, pues estuvo intensa. Pero también bastante accidentada en la organización, se retrasaron muchísimo, combinaron conferencias que iban antes, luego las pasaron después. Entonces hubo muchísimas pausas y todo el tiempo en las pausas, en serio, 24 horas seguidas, el cantante que escogieron así como su representante, pues fue Luis Miguel.
Ándale.
Y fue una sola canción de Luis Miguel, una que se llama México en la piel. Que es así, o sea, yo creo que ellos están intentando subrayar su rollo patriotero, porque a pesar de que los patrocinan los estadounidenses trumpistas y Vox de España, pues su rollo es súper mega nacionalista, entonces lo subrayaron poniendo una y otra vez, y yo decía, pero qué necesidad, o sea, hay tantas canciones nacionalistas que podían haber puesto tranquilamente en lugar de, en serio, tener mareado a todo el mundo. Porque aunque yo creo que hasta el fan más fan de Luis Miguel podría haberse hartado con ese repetir México en la piel. Durísimo. Pero lo que quería comentar sobre esta conferencia es que de la misma forma en que reemplazaron pues, la música religiosa tradicional católica conservadora de México con Luis Miguel, que es bastante más moderno, también veo que esta conferencia patrocinada por este grupo que está afiliado, o sea, esta conferencia política de acción conservadora que viene de Estados Unidos, pues es el trumpismo puro y duro. Donald Trump la utilizó y siguen siendo muy trumpistas. De hecho, Trump dio un mensaje sorpresa al final de la conferencia en video. Y pues todo es como para promover los puntos de vista de la CEPAC, del trumpismo estadounidense, más el combinado con el boxismo, con box de España. Y entonces observé una evolución, porque está integrando discursos. El discurso tradicional, católico, conservador, que hemos visto siempre, con Salvador Frausto, o sea, lo seguimos desde hace años, hicimos en 2008, publicamos un libro en donde utilizamos a Jorge Serrano Limón para tratar de explorar los mecanismos de reclutamiento y de propaganda de la derecha católica mexicana. Aquí lo que hacen es incorporar dos cosas. Uno, el ultraliberalismo, el neoliberalismo extremo, que hubo varios conferencistas que se dedicaron a presentarlo, y también de manera muy destacada las teorías de la conspiración típicas del trumpismo, también adoptadas por el bolsonarismo y por otro de los oradores que fue Javier Milei de Argentina. O sea, están introduciendo, inoculando en el discurso tradicional de la ultraderecha mexicana todas estas paranoias en donde dicen que el calentamiento global, eso lo dijo Milei y lo, o sea, mil veces, que el calentamiento global pues no tiene nada que ver con la acción del hombre, no tiene nada que ver con los gases que emitimos, sino que pues es normal y que hay que pues aceptarlo y adaptarse. O que las vacunas son y la COVID pues son un cuento. Vinieron a contar esa historia de que hay una especie de red transnacional de pedófilos en las que están Barack Obama y está Hillary Clinton, que tratan de lo que ellos llaman ideología de género, pues es parte de toda una operación para tratar de normalizar la pederastia, que asumamos que la pornografía infantil es legal, que es legítima, que está bien, y que las relaciones entre adultos y niños están bien. O sea, tienen toda una fantasía enorme, porque ya adoptaron, o sea, ya no es esa vieja derecha religiosa que trataba de actuar con lo que ellos pensaban que era la verdad. Ahora es la mentira sistemática. O sea, el rollo de que las elecciones están amañadas, que si han perdido todos sus candidatos, porque fue una galería de derrotados, o sea, estuvo Milei, que tiene 13% en las encuestas, Uribe, que acaba de ser, que su candidato fue apaleado en Colombia, Kast, que fue apaleado en Chile, Zemmour, que fue apaleado en Francia. O sea, fue una galería de derrotas. Bueno, ya estaba Bolsonaro, que le acaban de dar. O sea, hicieron una conferencia igual en Sao Paulo en junio, y en aquella conferencia auguraron el triunfo de Rodolfo Hernández en Colombia y, por supuesto, el de Jair Bolsonaro en Brasil. Los dos fueron apaleados y, además, el trumpismo le fue mal en las elecciones de Estados Unidos ahora. Entonces, sí, fue una galería de derrotados, y están intentando vendernos el cuento de que ahora Eduardo Verástegui tiene que ser el próximo presidente de México. Y esa historia de la derecha, de la derechita cobarde, como llaman a los panistas y en general a la derecha que se expresa en partidos políticos.
Sí.
Está cambiando la ultraderecha en México, y está cambiando con el financiamiento de los republicanos trumpistas de Estados Unidos y de Vox. Y va a ser una derecha más radical y más agresiva que la que hemos visto. No es una derecha que dice vamos a defender al INE, porque la ultraderecha actual es una derecha que cuestiona la legalidad electoral, que dice que si no gana, que si no le da el triunfo, es mala. Y es una derecha, hay que ver a Germán Terch, que estuvo el sábado, que es un extremista español de derecha, que es capaz de aventar, o sea, que lo que dice es que todo lo que está en contra de ellos es narcocomunismo, y en este narcocomunismo mete lo mismo a la bolsa, al PRI, al PAN, a Morena, a todo el mundo, todos los que no están con ellos son narcocomunistas.
Así es. Temoris, bien. Arturo, le toca a usted cerrar la mesa de esta ocasión, así es que, por favor, postrecito.
No, pues nada más congratularnos de que en este episodio no hablamos, salvo Temoris, que vino a poner el desorden ahorita.
Sí.
No hablamos de López Obrador, de las oposiciones, de la reforma.
Ya hacía falta.
Sí, hacía falta un ratito, y qué bueno que hicimos el fin de semana el
extendido,
¿no?, a la mesa.
Así es, Arturo. Pues bueno, pues estamos emplazados para el próximo martes y nos vemos pronto. Así es que muchas gracias. Arturo, ya terminaste, ¿verdad? No te interrumpí.
Nada más, un añadido a toda esta este resumen que nos da Temoris de lo que vio Crónica del fin de semana. Y añadir que es un momento de varias que hemos visto episodios que son muy llamativos por la forma en la que las derechas están organizando en este país. Por una parte, bueno, pues vimos esto del CPAC el fin de semana, una semana antes, además haciéndola coincidir con la celebridad de Cristo Rey, que a mí me parece uno de los elementos más potentes, más poderosos de la ultraderecha católica mexicana, ¿no? Histórica. Una semana antes, pues la marcha, en buena medida, sí, de diferentes expresiones políticas, pero destacadamente con algunas personas de derechas, y en el mismo contexto, o en el mismo periodo temporal, este registro de fiestas neonazis, que a mí particularmente me parecen una cosa, ciertamente una abominación, pero también una curiosidad del momento. Y aunque pueden tener algunas conexiones, creo que siempre vale la pena hacer el distingo, lo exponía yo en la columna del Heraldo del sábado, el distingo de cada cosa para poder entender qué es lo que está pasando y para dónde se están moviendo. Creo que le ha hecho mucho daño al país dividir entre progresistas y conservadores únicamente, porque las expresiones son muchas y hay un abanico que hay que observar. Me queda claro que la idea de CPAC es tratar de encontrar una ruta electoral que desfonde al PAN, llevándose a toda su ultraderecha y recoja pues las migajas de lo que fue el PES, que también tiene mucha simpatía con lo que ahí se plantea. Vemos que en la marcha del domingo 13, pues hay un sentido de política pública específico, que es no a la reforma electoral con el presidente, y vemos que con los neonazis lo que puede ocurrir son expresiones violentas contra expresiones progresistas. Ya ha pasado en el 17, un grupo de neonazis intentó atacar la Marcha del Orgullo, el Pride de 2017, y se dio una confrontación en la que participaron anarquistas para evitar que golpearan a las colectivas LGBT+. Y poniendo ese ejemplo concreto, me parece que algunas de estas expresiones se pueden repetir. La gente que simpatiza con CIPAC puede ser violenta en los niveles locales, en los niveles más inmediatos. La gente de los que simpatizan con estas expresiones neonazis son de suyo violentas, y creo que son fenómenos que hay que atender de manera muy, muy, muy puntual y observar en este momento, por lo que viene, que es una hiperpolarización, como ya lo anticipaban ustedes. Y sin más, me despido ya mucho, pero les agradezco, como siempre, su tolerancia y su paciencia para escuchar.
Pues aquí estamos todos muy calladitos oyéndote, Arturo, así es que puedes seguirle adelante. Bien, Arnoldo, ¿quieres decir algo?
No, que escuchando y aprendiendo.
Escuchando, sí. Muy bien, Arturo.
Así Arnoldo, ¿tú? No. Es que me acordé del exgobernador coahuilense Óscar Flores Tapia, que decía, más bien caminando y mirando.
Pero eso, no, no. Oye, ya más para que el público
para no hacer hoyo, decía, no, hombre, así, para no hacer surco.
Caminando y haciendo, era el lema del gobierno.
Sí. Oye, este hombre, Germán Terch, el diputado de Vox español, una de las cosas que tuiteó cuando estaba aquí, y yo lo puse por si le interesa a alguien verlo y comprobar que no es mentira lo que estoy diciendo, lo puse en mi muro. Tuiteó que estaban haciendo la gran batalla por la libertad y la verdad contra todos los socialismos y comunismos, los veganos, los carnívoros y los caníbales. ¿Por qué no?
Pues sí, de una vez, ya, contra todo eso. Bueno, pues la verdad es que hoy estuvo de tutti frutti, afortunadamente, la mesa. Platicamos de todo, de fútbol, de música, tantito de política. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad el próximo martes de abordar otros temas que vayan acumulándose. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Julio. Nada más comentar, me preguntan el nombre del documental de Netflix sobre la FIFA. Sí, lo recomiendo, un poco largo, pero bueno, son cuatro episodios. Se llama FIFA Undercover, o en español, muy malita la traducción, Los Entresijos de la FIFA.
Ándale, bueno. Muy bien, Arnoldo, gracias.
Gracias.
Temoris Greco, gracias, buenas tardes.
Gracias, gracias. Un saludo y bueno, la invitación como siempre a seguirnos en redes sociales, en mi caso, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y en facebook.com/Temoris. Nos vemos el próximo martes.
Así es. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes.
Gracias, Julio. Buenas tardes, Temoris Arnoldo. Y ahí les recomiendo el Coahuilense si tienen oportunidad en todas sus redes sociales, como siempre. Coahuilense, como vivir Quintana.
Eso, muy bien. Bueno, ay, nos vemos.
Lo que no se nos vaya a olvidar.
Nos vemos pronto. Así es que hasta luego.
Se le va a extrañar al joven Arturo.
Se le va a extrañar. No va a estar. Bueno, muy bien. Bueno, pues gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.